Seminario El Sentido Busca al Hombre.
Fuentes arqueológicas. Las fuentes a las que podemos acudir no son solo escritas. Existe un rastro arqueológico importante en la llamada Tierra Santa, aquellos lugares en los que vivió Jesús y pasó gran parte de su vida. Ahí sucedieron acontecimientos significativos relacionados con su pretensión. Uno de los lugares de Nazaret más importantes es la Gruta de la Anunciación, que se halla excavada en la roca. Según la tradición, sería el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María la encarnación del Hijo de Dios. En este sentido, cuenta con sólidos fundamentos arqueológicos y escritos a favor de su autenticidad y coherencia. La presencia de algunos grafitos dan un alto porcentaje de probabilidades sobre la existencia de la Casa de María. Tanto el templo como las inscripciones son anteriores al siglo III. En una de ellas está escrito Ave María en griego. En otra se habla del lugar santo de M. Los últimos estudios de datación apuntan incluso hacia finales del siglo I, comienzos del II. En el siglo V se construyó una iglesia bizantina que los cruzados encontrarían en ruinas en el XI. Pese a ello, hoy podemos encontrar fragmentos de mosaico bizantino en el recorrido, y de nuevo los cruzados levantaron una basílica sobre la cueva por orden del caballero Tancredo, que era entonces príncipe de Galilea, y esta fue destruida por el Imperio Otomano bajo mandato del sultán Bibars en 1263. En el año 1620, sin embargo, los franciscanos reciben el permiso del emir para comprar las ruinas de la basílica y la gruta, y un siglo después, en el 1730, logran la autorización para construir una nueva basílica. Lo que vemos hoy es fruto de todos estos estratos históricos, más la ampliación de 1877, que fue demolida totalmente en 1955 para construir la actual edificación, inaugurada en 1969. Actualmente tiene dos niveles, el superior sigue el contorno de la catedral cruzada del siglo XII y el inferior conserva la gruta bizantina. La nueva basílica fue consagrada en 1964 por el Papa Pablo VI durante su visita a Tierra Santa. Las excavaciones arqueológicas en Cafarnaún han demostrado que la localidad existía desde finales de la época helenística y han sacado a la luz viviendas de piedra basáltica, tiendas y mobiliario de un poblado pesquero de la antigua Galilea, a orillas del lago Tiberíades, durante el primer periodo romano. Es lo que se conoce como la ciudad de Jesús, pues varios sucesos importantes de su vida ocurrieron allí. La llamada de los discípulos, la curación de la suegra de Pedro, el milagro del paralítico, la curación del siervo del centurión, la resurrección de la hija de Jairo. Desde 1968 hasta 2003 se redactaron una serie de informes sobre las 23 campañas de excavaciones efectuadas en la propiedad franciscana iniciadas en 1838. En una de estas campañas se descubrió una importante basílica octogonal bizantina construida sobre lo que fuera la humilde casa de Pedro, de la que se conserva toda la planta y que posteriormente se convirtió en la Domus Ecclesia para veneración y culto de la primera comunidad. La casa de Pedro no fue solo residencia de Jesús, sino también un lugar donde Jesús impartía enseñanzas particulares a los suyos. Igualmente significativa es la sinagoga hallada en el centro del pueblo, en cuyo subsuelo han salido a la luz importantes vestigios de estilo helenístico romano del siglo I al V. La tradición cristiana ha considerado siempre que la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén se alza sobre el lugar de la tumba de Jesús de Nazaret. De hecho, no parece que nadie lo haya puesto en duda antes del siglo XIX. Pero hacia final de ese siglo algunos sostuvieron que tal emplazamiento no era el adecuado, ya que los textos hablaban de una tumba fuera de la muralla y próxima al Calvario. Así, en 1883, el general británico Gordon identificó fuera de las murallas y cerca de la puerta de Damasco una peña que podía parecerse a un cráneo y a su lado una tumba en un espacio abierto que podía ser un huerto o un jardín. En su momento causó gran sensación, todavía algunos visitan la Garden Tomb como el sepulcro de Jesús. Lo que ocurre es que al estudiar más cerca el lugar, Los arqueólogos han hallado que se trata de una tumba que en el tiempo de Jesús llevaba ya unos 8 siglos excavada, lo que no cuadra con la descripción que hacen las fuentes de una tumba nueva donde nadie había sido enterrado todavía. En cuanto a la tumba que encierra al Santo Sepulcro, en primer lugar, la iglesia se encuentra dentro de la muralla del siglo XVI, pero en el tiempo de Jesús ese espacio estaba próximo a la muralla, fuera de ella. Pocos años después de la muerte de Jesús, Agripa edificó una muralla que situó la tumba intramuros. Lo que el visitante ve hoy allí es fundamentalmente una iglesia cruzada del siglo XII. Venía a remodelar la reconstrucción bizantina del siglo anterior sobre las ruinas de otra basílica también bizantina del siglo VII. Era, a su vez, la reconstrucción de la basílica levantada por Constantino en el siglo IV en el espacio que desde el siglo II había ocupado el Foro de Adriano. A su vez, había sido edificado nivelando un espacio irregular que incluía una peña, una antigua cantera abandonada, la ladera de una colina y una terraza. En el siglo XX, debido a diversas obras de remodelación, los arqueólogos han descubierto, además de vestigios de los estratos anteriores, una admirable coincidencia con los relatos del Evangelio. Hay restos de una peña, el espacio vacío de lo que fue una cantera convenientemente rellenado de tierra para hacer un huerto, y tumbas propias del siglo I de nuestra era. La lápida de Nazaret se trata de una lápida de mármol de 60 por 37 centímetros y medio y 22 líneas encontrada en Nazaret, inscrita con un decreto del emperador Claudio, nacido en el 41, que indicaba que tocar las tumbas o mover los cuerpos estaba penado con la muerte. Fue adquirida con un tipo de escritura que permite su datación entre el año 15 y 100 de nuestra era. Dice lo siguiente:
Edicto del César. Sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados o de los hijos de los parientes deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si pues alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados o de haber con mala intención transportado el cuerpo a otros lugares, haciendo injuria a los muertos o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio, como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, lo primero es preciso honrar a los muertos, que no sea en absoluto a nadie permitido cambiarlos de sitio, si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital.
Una explicación plausible es que Claudio, habiendo conocido la doctrina cristiana sobre la resurrección y sabiendo de la tumba vacía de Jesús, al investigar las revueltas del año 49 decidió no permitir que tal cosa volviera a suceder. Esto tendría sentido a la luz del argumento judío de que el cuerpo había sido robado. Es un primer testimonio de la creencia fuerte y persistente de que Jesús había resucitado entre los muertos. En Dura Europos, guarnición romana en territorio sirio, se encontró un palíndromo conocido como el cuadrado mágico por sus llamativas características. Se conocían muestras suyas en diferentes lugares y épocas, pero esta tenía el valor de ser la más antigua conocida del siglo III después de Cristo. Si después de admirar sus simetrías se observa el contenido, hay una información totalmente inocua sobre la habilidad de un campesino. ¿Tanto ingenio para decir tan poco? Por eso los arqueólogos buscaban durante largo tiempo un significado oculto. En 1925, Felix Grosser y Sigurd Agrell sorprenden al anunciar, cada uno por su lado, que han descifrado el criptograma. Permitían ver que eran los cristianos los que habían escondido una confesión de fe en Cristo crucificado, alfa y omega de la creación y maestro de oración que enseñó el Padre Nuestro. Todo un pequeño credo cristiano guardado en ese cuadrado. En Pompeya, sepultada en el 79 después de Cristo, en noviembre de 1936 se encontró un cuadrado mágico grabado en una columna frente al anfiteatro con un triángulo encima, símbolo de la Trinidad. Justo al lado del jeroglífico hay 3 letras seguidas, la N, centro de la cruz, flanqueada de la A y la O, que deben situarse fuera. El dato arqueológico permite concluir que el culto a la cruz y la simbología de las letras son anteriores al 79. O sea, existía una traducción latina del Padre Nuestro y había un culto a la Trinidad en la península itálica. No ha pasado una generación y en Pompeya los cristianos veneran al crucificado como hombre y como Dios trinitario. La influencia del helenismo como objeción de credibilidad de las fuentes. Se ha argumentado que la divinización del Mesías tiene que realizarse fuera de Judea, en ambiente claramente helenista. Desde el siglo III a.C., Judea había sido sometida a un proceso de helenización muy intenso, a pesar de la resistencia de los macabeos y las tendencias nacionalistas. Pero hay un punto en el que en el judaísmo resultó inflexible: la concepción de Dios. Ninguna secta judía, ni dentro ni fuera de Judea, ni siquiera en la helenística y culta ciudad, de Alejandría, admitió jamás la más remota semejanza del Dios de Israel con ningún culto pagano. Puede verse muy claramente en el caso de Filón, el sabio judío contemporáneo de Jesús, que explica en Alejandría la Torá con el procedimiento de los filólogos griegos en categorías muy próximas a la filosofía. Ni siquiera Filón es capaz de renunciar al monoteísmo radical de Israel, sino que por el contrario lo afirma con toda contundencia. Puede verse incluso en la consideración de idolátrico que tuvo el templo construido en Egipto tras la ruina del año 70, a pesar de ser sus sacerdotes de la casa de Aarón y tener la misma fe de antes. Todo esto muestra cómo cualquier judío que tuviera un planteamiento religioso era completamente refractario a todo tipo de influencia religiosa pagana. La helenización del mismo territorio de Judea muestra que no es necesario acudir al contexto helénico de Pablo de Tarso para poner en él el origen de una helenización del Mesías judío. Si esa hipotética helenización era posible, lo era en el territorio mismo de Judea y en el mismo tiempo de Jesús. No es necesario que sea Pablo quien tenga que mezclar la idea del Mesías judío con la de los mitos paganos, si puede operarla directamente el propio Jesús. Y si Jesús no puede porque repugna a la mentalidad de un judío monoteísta, entonces tampoco podría hacerlo Pablo, que era tan monoteísta como Jesús, además explícitamente fariseo y en una distancia tan corta de tiempo respecto de la muerte de Jesús. El mesianismo de Jesús supone una continuidad y una ruptura en el contexto de la religión de Israel, y una espiritualización y divinización de esa esperanza solo puede justificarse en el propio Jesús. En eso coinciden sus discípulos, a pesar de que procedan de aquellos diversos grupos judíos. La diversidad de origen de sus discípulos marcará, sin duda, acentos diversos en la forma de expresar la fe cristiana y también tensiones que recoge el Nuevo Testamento de forma explícita o entre líneas. Por detrás hay un denominador común, el reconocimiento de Jesús, muerto y resucitado, recibido como Kyrios, Dios. Dentro de la mejor tradición judía, Pablo descubrió que esa salvación no podría referirse solo a Israel, y su mérito consistió en llevarla a los demás pueblos. Lejos de helenizar el cristianismo, comenzó la cristianización del helenismo. Historia, no biografía. A lo largo de este capítulo se ha insistido en la historicidad de los relatos evangélicos y del Nuevo Testamento, pero es importante precisar en qué sentido se entiende esa historicidad. Esta no radica aquí, en su composición biográfica, ni en el sentido moderno de su concepción. Para ser histórico no es condición ineludible seguir una línea del tiempo bien marcada o tener todos los datos asépticamente referenciados, sin ausencia de ninguno o sin repeticiones de los señalados. Por eso, en este apartado vamos a analizar primero cómo nacieron esos textos, cómo cuentan la historia y qué tipo de historia es. De esta manera podemos indicar las dificultades que se suscitan al ser leídos como narraciones de hechos históricos. En primer lugar, ¿cómo nacieron los textos evangélicos? Seguimos para este punto a la Comisión Pontificia para Estudios Bíblicos, que nos ayuda a reparar en el origen de los textos que ahora conocemos. Como ya hemos visto, primero hay una fuente, el propio Jesús, que tiene el empeño de hacer comprender sus palabras, junto a los hechos que realiza. Esto es recibido por un grupo de discípulos que no solo no olvidan lo recibido, sino que de alguna manera lo comprenden a fondo y contextualizan cuando el maestro ya les ha dejado. Y este proceso es lo suficientemente exhaustivo como para que puedan dar el salto de dejarlo por escrito. Veámoslo detenidamente en el siguiente texto.
El Señor, al exponer de viva voz su doctrina, siguió las formas de pensamiento y expresión entonces en uso, adaptándose a la mentalidad de sus oyentes, haciendo que cuando les enseñaba se grabara firmemente en su mente, pudiera ser retenido con facilidad por los discípulos, los cuales comprendieron bien los milagros y los demás acontecimientos de la vida de Cristo como hechos realizados y dispuestos con el fin de mover a la fe en Cristo y hacer abrazar con la fe el mensaje de salvación. Los apóstoles anunciaron ante todo la muerte y la resurrección del Señor, dando testimonio de Cristo. Exponían fielmente su vida, repetían sus palabras, teniendo presente en su predicación las exigencias de los diversos oyentes. Después que Cristo resucitó de entre los muertos y su divinidad se manifestó de forma clara, la fe no solo les hizo olvidar el recuerdo de los acontecimientos, antes lo consolidó, pues esa fe se fundaba en lo que Cristo les había realizado y enseñado. Por el culto con que luego los discípulos honraron a Cristo como Señor e Hijo de Dios, no se verificó una transformación suya en persona, mítica, ni una deformación de su enseñanza. No se puede negar, sin embargo, que los apóstoles presentaron a sus oyentes los auténticos dichos de Cristo y los acontecimientos de su vida con aquella más plena inteligencia que gozaron, a continuación de los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la iluminación del Espíritu de verdad. De aquí se deduce que, como el mismo Cristo después de su resurrección les interpretaba, tanto las palabras del Antiguo Testamento como las suyas propias, de esta forma ellos explicaron los hechos y palabras de acuerdo con las exigencias de sus oyentes. Asiduos en el ministerio de la palabra, predicaron con formas de expresión adaptadas a su fin específico y a la mentalidad de sus oyentes, pues eran deudores de griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Se pueden, pues, distinguir en la predicación que tenía por tema a Cristo, catequesis, narraciones, testimonios, himnos, doxologías, oraciones y otras formas literarias semejantes que aparecen en la Sagrada Escritura y que estaban en uso entre los hombres de aquel tiempo. Esta instrucción primitiva, hecha primero oralmente y luego puesta por escrito, de hecho muchos se dedicaron a ordenar la narración de los hechos que se referían a Jesús, los autores sagrados la consignaron en los cuatro evangelios para bien de la Iglesia con un método correspondiente al fin que cada uno se proponía. Escogieron algunas cosas, otras las sintetizaron, desarrollaron algunos elementos mirando la situación de cada una de las iglesias, buscando por todos los medios que los lectores conocieran el fundamento de cuanto se les enseñaba. Verdaderamente, de todo el material que disponían los hagiógrafos, escogieron particularmente lo que era adaptado a las diversas condiciones de los fieles y al fin que se proponían, narrándolo para salir al paso de aquellas condiciones y de aquel fin, pero dependiendo el sentido de un enunciado del contexto. Cuando los evangelistas, al referir los dichos y hechos del Salvador, presentan contextos diversos, hay que pensar que lo hicieron por utilidad de sus lectores. Verdaderamente, no va contra la verdad de la narración el hecho de que los evangelistas refieran los dichos y hechos del Señor en orden diverso y expresen sus dichos no a la letra, sino con una cierta diversidad, conservando su sentido.
Vamos a ver ahora cómo cuentan los textos la historia. La comprensión moderna de la historia se centra en una preocupación por la documentación en que se apoya, por la exactitud del relato en todas sus partes. Es un enfoque más científico que en la antigüedad. La historiografía antigua en ocasiones no duda en retocar las fuentes recibidas, sin pretensión de alterar su historicidad en la mayoría de los casos, para resaltar lo que interesa al autor. Cuando se trata de contar la vida de una persona ilustre, se produce una biografía con todos los requerimientos de historicidad. Lo que se cuenta sucedió, y de exactitud, sucedió tal como se cuenta. Se muestra la documentación que sustenta las afirmaciones contenidas en el relato. En el caso de los evangelios, como escritos que son de hace 20 siglos, encontramos la historicidad, pero en muchos casos no la exactitud. Pongamos algunos ejemplos que nos ayudan a ilustrar este punto. Los sinópticos presentan dos multiplicaciones de los panes, Juan una sola. ¿Cómo saber cuántas hubo? Los sinópticos presentan la expulsión de los mercaderes del templo en los últimos días de la vida de Jesús. Juan presenta el episodio al inicio de su vida pública. Los sinópticos cuentan la institución de la Eucaristía de la última cena y Juan no la refiere. ¿Cómo es posible una omisión de semejante hecho? Jesús sube cuatro veces a Jerusalén en el Evangelio de Juan. En los Evangelios sinópticos se narra solo un viaje a Jerusalén. El día de la muerte de Jesús se sitúa en el día de Pascua, en los sinópticos, o en el día anterior, en Juan. La predicación de Jesús de Nazaret se produce bastante avanzado su ministerio en los evangelios de Marcos y Mateo, o al comienzo, en la redacción de Lucas. Son Marcos y Lucas los que narran que hay un ciego en Jericó al que cura Jesús, así como un endemoniado en Gerasa, mientras Mateo indica que son dos ciegos y dos endemoniados. Sobre las bienaventuranzas, Mateo enumera 8, Lucas 4, más 4 maldiciones, y en el Padre Nuestro hay variación de extensión entre la oración que recoge Mateo o la que recoge Lucas. Asimismo, las parábolas son recogidas todas juntas por Mateo o en diversos momentos por Marcos y Lucas. Si se estudia en detalle la cronología de la vida pública, se verá que hay lagunas significativas que no nos permiten saber lo que pasó en esos meses. Por lo tanto, el conocimiento de lo que fue realmente la vida pública de Jesús es muy fragmentario. De los 37 años aproximadamente de su vida, solo se nos cuenta muy poco de los primeros y algo más de los últimos tres. Es obvio que con esto no puede hacerse una biografía del personaje en sentido moderno, pero si se tiene en cuenta la intención de contarnos algo que pasó, aunque con poca atención al cómo o al cuándo pasó ni a contar todo lo que pasó, podemos reiterar la fiabilidad histórica de estas fuentes sin pedirles que sean biografías actuales ni dudar de su fiabilidad porque no lo sean. Los evangelios no son crónicas o informes meticulosos de la vida de Jesús, sino libros que quieren dar a conocer el mensaje excepcional del personaje y ayudar a la liturgia y a la predicación en las comunidades nacientes. Son biografías al estilo de la época. Se puede acceder a través de ellos a la sustancia de una vida y de un mensaje. Salvador Antuñano, catedrático de Filosofía Antigua y Medieval.
¿Por qué me creo el mensaje de Jesús de Nazaret y no me creo, pues no sé, el del horóscopo del periódico de esta mañana? Si es solo por lo que yo siento en el momento, ¿qué más peso tiene respecto del mensaje del horóscopo que respecto del mensaje de Jesús? Entonces sería una respuesta puramente irracional. Por eso me parece que necesitamos afrontar la respuesta y la pregunta en los dos planos, en el plano teórico, racional, y en el plano práctico, vital.